Ser podcast.
Carrusel Canalla con Antón Meana.
Y con todo el equipo de deportes de la cadena SER, ¿qué tal, cómo están? Buenas noches, hasta la 1:30, el mejor deporte y sobre todo lo que ha pasado en este domingo de fútbol. Acaba de terminar el partido en Cornellá. Ha sido un encuentro vibrante. Han empatado a uno el Español y el Sevilla. Y creo que está en sala de prensa el técnico del Sevilla, Luis García Plaza. Hola, Joan Tejedor, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Antón? Muy buenas, sí. Está hablando de los nuevos, de Stassen, que ha debutado con el gol que ponía por delante al Sevilla, de Fofana,
todos son
en este final de mercado.
Y entre todos intentaremos llevar el objetivo a estar otra vez, otro año más aquí.
Muy bien. Muchas gracias.
Hasta aquí la rueda de prensa de Luis García, Antón. Cuando le han preguntado por los arbitrajes, porque no haya seguido el partido, el Sevilla ha acabado con uno menos por una expulsión de Sangante por ser el último hombre cuando ha cometido una falta en la media luna. También ha habido un gol anulado al Español por una fuera de juego por interferencia. Luis García lo ha resumido en que nos complicamos demasiado con las decisiones arbitrales en general, que antes era más sencillo entender por qué tomaban las decisiones los colegiados en el fútbol. Ha puesto ejemplos de ayer en Vallecas, ha puesto ejemplos de otros partidos que al Sevilla le ha tocado en varias ocasiones estas primeras jornadas decisiones que han costado de explicar y que han salido incluso alguna en tiempo de revisión. Esencialmente cree el entrenador del Sevilla que nos hemos complicado demasiado entre todos esto del arbitraje.
Escuchamos a Luis García Plaza.
Nos estamos complicando mucho, yo creo. Mucho, en todas las decisiones. El gol de ayer, no digo que ya el gol que pasó en Vallecas, la jugada de hoy. Es que da la pelota, es que no roja. Es que no hay ninguna interpretación. Es que está clara. ¿Qué hace? Después de la pelota, ¿qué hace el jugador? Otra cosa es que vaya fuerte y se lo lleve por delante o algo. Va al suelo, da el balón y después no puede quitarse de medio, es que no puede desaparecer.
No sé, Tejedor, con qué sabor de boca te vas de Cornellá, porque para mí el partido ha sido bastante entretenido y con un Sevilla por momentos heroico, jugando con uno menos y poniéndose por delante.
Prácticamente controlando más o pasando más lo que quería en el partido el Sevilla cuando ha estado con 10 que cuando ha estado con 11. El mismo Luis reconocía que en el arranque les ha costado contener al Español, que incluso en transiciones casi metía más el miedo en el cuerpo. Hay que hablar más de sensaciones que de hechos, porque si miramos las estadísticas, excepto un tiro de falta en el minuto 2 de Javi Hernández, no ha habido tiros a puerta hasta los goles. Pero sí que parecía que el partido estaba más donde quería el Español, tanto cuando le hacía daño al Sevilla sin balón como cuando ha tenido tramos de controlar mucho el partido. Y a raíz de la inferioridad, que ha tenido muy claro cuál era el plan a partir de entonces, el técnico sevillista se ha parapetado atrás, ha sido capaz de atrincherarse con éxito y con el cuentagotas de poder ir saliendo, meterle el miedo en el cuerpo al Español con claridad. Por lo tanto, la sensación que me queda es la de dos equipos que no han sabido nunca imponer su plan del partido del todo, pero que los dos han sabido encontrar momentos en los que han podido sentir que se lo podían llevar. Por lo que la sensación que me queda después de este Sevilla renacido, del subidón del final de mercado con los últimos tres fichajes, sobre todo el de Fofana, de la victoria en San Mamés, de que llegaba con dos victorias en tres jornadas y hoy podía sumar 3 de 4, y de un Español que necesitaba volver a sumar en casa, la sensación que me queda es de que el empate es justo y de que el partido ha sido más divertido de lo que puedan decir los números.
Chazarri, Miguel Ángel, buenas noches.
Hola, Antón, buenas noches.
Recuerdo estar de vacaciones escuchando a Chazarri en el primer partido de Liga, el Sevilla-Rayo, minuto 25 de la primera parte. Si ese día nos dicen que el Sevilla va a tener los puntos que tiene y que ha estado a punto de llevarse la victoria en el campo del Español, no lo hubiéramos creído.
Con uno menos hoy, ¿no? Sí. Bueno, pero también decíamos en aquella retransmisión que cuidado que o al equipo se le meten 3 o 4 futbolistas de calidad.
Cierto.
Claro, entonces eso ha ocurrido, creo yo, ¿eh? El equipo todavía estamos en el kilómetro casi cero, ¿no? Pero es verdad que se le ve otra pinta, ¿no? Está más compacto, más correoso. Luis García Plaza tiene más donde elegir, ¿no? Ya va metiendo un delantero como está sin que ha entrado hoy con gol. Yo creo que va a crecer el Sevilla en alternativas, ¿no? Entonces, bueno, ha utilizado bien el mercado de invierno y tiene más recursos y ahí están esos 7 puntos, ¿no? Pero bueno, la verdad es que hoy, desde el punto de vista del Sevilla, yo creo que deja mal sabor, porque es que la victoria estaba lograda, ¿no? Es verdad que es muy difícil aguantar tantos minutos con uno menos, pero estaban los puntos, los 3 puntos estaban ahí, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, al final, en una acción muy tonta, arrebatando Expósito solo, ese gol ha llegado y tampoco podía sorprender porque era muy difícil aguantar tantos minutos con uno menos.
Y el siguiente partido en casa es ganar. Es que se le pone al Sevilla un partido por delante para sumar tres puntos más.
Sí, Valencia el viernes, hombre, el Valencia ni que decir tiene cómo está, ¿no? Ahí está explicado perfectamente el polvorín y ahora entraréis en el análisis del partido, ¿no? Pero claro, hombre, el Sevilla tiene que venirse arriba, el Sevilla tiene que dejar atrás estos dos años de miseria, de estar asustado, de vivir agónicamente, de no saber si vas a bajar a segunda división, que eso ha sido auténticamente machacante para la afición, y ahora se tiene que venir un poquito arriba, ¿no? Y sobre todo está Fofana, que yo creo que no está todavía demasiado en forma, pero que te puede aportar. Hay que meter a Correia, que no ha jugado hoy, está sin, ha salido con colmillo, en fin, yo creo que tiene un equipito para que se vaya planteando cosas más optimistas, ¿no? Y en el momento que te quedes tranquilo en la clasificación, es que esta liga, la Liga Española, demuestra que tranquilo no estás, es decir, o estás luchando por no bajar, o estás arriba en el grupo europeo. Por tanto, creo que si se abre ese escenario, pues será positivo para el Sevilla.
Y te hago la última, tú que eres del fútbol que entiende la gente, ¿lo de hoy es roja o no es roja?
A mí no me lo parece.
A mí tampoco.
A mí no me lo parece, no, porque toca el balón. Yo diría que es una magnífica acción defensiva de Sangante, pero también te digo que cuando estábamos en carrusel y yo he visto que esa pierna de Sangante se ha ido arriba y ha habido contacto con Roberto, también he pensado, digo, esto es carne de roja y no se la quita nadie, y efectivamente, pero creo que no, ahí estoy de acuerdo con Luis García Plaza, pero vamos a ver, ¿y qué hace con la pierna Sangante, no? Es que realmente cuando hay contacto en el fútbol es esto es lo que yo llamo un contacto de fútbol, ¿no? Pero bueno, tenía claro que iba a la calle y a la calle se ha ido Sangante, ¿no?
Un abrazo, Chazarri, muchas gracias.
Igualmente, un abrazo.
En la zona mixta del estadio está Elena de Diego. Hola, Elena, buenas noches.
¿Qué tal, Antón? Muy buenas noches.
No sé qué caras ves en ambos equipos.
Pues te diría que en el Español aliviados, aunque seguramente este empate no les parecía bien esta tarde, que quería el Español reivindicarse después de dos derrotas en las últimas jornadas, pero ha aparecido un Marcos Fernández sobre la bocina, que ha sido el héroe de este empate. En este mercado Monchi ha hecho 7 incorporaciones y junto al técnico Manolo González han decidido dar oportunidad a 4 jugadores jóvenes que el año pasado estuvieron cedidos. Uno de ellos es Marcos. Decía el propio Manolo que en un equipo como el Español, que juega casi siempre con el agua al cuello, es muy difícil, muy complicado dar minutos a este tipo de jugadores, que salir cedido es un peaje que tienen que pagar para poder tener minutos en la élite, y sin duda es el caso de Marcos, que lo ha aprovechado y hoy, a pesar del empate, estaba satisfecho por haberse estrenado como goleador del Español.
Bien, es bonito, son muchos años, toda la vida peleando por jugar en primera división, y muy bonito marcar, y espero que sea el primero de muchos. Sí.
Un Marcos Fernández que el año pasado estuvo cedido en el Ceuta, Antón, donde marcó 14 goles y hoy ha querido dedicarle su tanto. Ha mostrado una camiseta con el lema Ceuta no se vende, Ceuta se defiende.
Si pasa cualquier cosa, nos pides paso, Elena. Muchas gracias.
Aquí estamos, Antón.
Ha ganado el Barça, y ha ganado bien. Lleva 17 goles en 4 partidos el equipo de Hansi Flick. Sin Ferran, sin Lewandowski, llegando tarde Gabriel Jesús a última hora de mercado, pero con un Barça coral, con Rafinha, con Fermín, con Lamine Yamal, con Pedri. Hoy el Barça ha goleado al Valencia en Mestalla y ha demostrado que sigue siendo el mejor equipo de la Liga y el principal candidato a revalidar título y, por qué no, a pelear por la Champions. Pero antes de ese Valencia 0, Barça 5, tenemos que hacer un guiño al Deportivo Alavés, que ha ganado su partido y ahora mismo es segundo en la Liga. Alavés 5, Osasuna 2. Javier Lecuona, Vitoria, buenas noches.
Antón Meana, buenas noches.
Te escuchaba ayer a esta hora con Yago de Vega decir: si el Deportivo Alavés gana, el mejor inicio de Liga de su historia. Ha ganado y bien ganado.
Bueno, es que si empataba también conseguía ese registro de ser el mejor arranque de la historia en primera división del conjunto Zorro. Y han ganado 5-2. El autor del quinto tanto está con nosotros, Pablo Ibáñez.
Hola, Pablo, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
De verdad, ha sido un partido muy divertido. No sé cómo se ve en el campo como futbolista, pero por televisión habéis sido un Deportivo Alavés muy divertido.
Sí, la verdad que obviamente no esperábamos un partido así porque los dos equipos estamos recibiendo muy poco gol en estas primeras jornadas, pero hoy ha sido un cambio drástico de lo que venía siendo, pero bueno, nos hemos adaptado muy bien a lo que tocaba y hemos metido 5 goles. Muy contentos del partido que hemos hecho, la verdad.
Tiene que ser emocionante, ¿no? Formar parte de un equipo que consigue el mejor inicio de un club histórico como el Deportivo Alavés.
pues sí, la verdad que muy felices, este grupo está muy unido, siempre quiere más, somos muy ambiciosos y nada, pues 10 puntos de 12, queremos sacar también ahora el de Santander, la verdad que el grupo está físicamente muy bien y tenemos que aprovecharlo.
Tenéis dinamita arriba, lo de Lucas Boyé y Mariano es una pareja de delanteros que si aguantan así, es que no veo cuál es el techo de los dos, Pablo.
Sí, sí, pues es que es una garantía tener dos delanteros así, que da igual los balones que le eches, que se van a pegar por ti, chocan contra los defensas como si fuera el último balón que hay en sus vidas y pues este tipo de delanteros pues obviamente a cualquier equipo les viene bien y si encima pues te meten los zapatazos y te están metiendo estos partidos pues mejor que mejor, vaya.
Lecuona, te escuchaba decir en la transmisión en Carrusel con Garrido que Querejeta ha dicho, mantenemos el bloque, conseguimos rápido la permanencia y luego a pelear por Europa. ¿Es así, Lecuona?
A ver, el otro día desayunamos con el director deportivo, con Sergio Fernández. Aquí el miedo que hay es muchas veces a que cuando salen jugadores que destacan, rápidamente entran en el mercado, se hace caja y evidentemente es un club humilde y tiene que conseguir ingresos. Pero este año se ha dicho, aguantamos a los Sivera, Tenaglia, Ángel, Blanco, Boyé, Tony Martínez. Y es lo que han hecho. Y bueno, como se conocen del año pasado, con algunos pespuntes que han metido, con los nuevos jugadores les ha quedado un equipo de lujo.
Realmente, Pablo, es un equipo de lujo que evidentemente estamos al principio de temporada, sois segundos y tiene que ser una pasada acostarse hoy segundo, pero por lo que te escuchaba del partido en Santander y en el siguiente veo que vais con ambición absoluta.
Sí, sí, sin duda, porque hay que aprovechar los momentos buenos anímicamente, el equipo está muy bien y hay que aprovecharlo, estamos físicamente muy bien, como te he dicho antes, entonces vamos sin duda por los 3 puntos a Santander, que también ha hecho un muy buen inicio, pero que nosotros tenemos la capacidad para ganar allá.
Déjame que te pregunte, ¿qué ha significado este partido especialmente para ti?
Bueno, pues un cúmulo de emociones, siempre encontrarme con gente que quiero tanto, con mis compañeros, con la afición que también me quiere y yo también a ellos, entonces siempre cuando juego contra ellos pues es muy bonito, la verdad. Entonces nada, desearles lo mejor porque también habían hecho un inicio muy bueno y desearles lo mejor.
Te hago la última de esto, te ha preguntado mucho la gente de Pamplona, la gente de Vitoria, pero ahora que ya ha pasado el partido, ¿ha sido más especial, menos especial? ¿Te has puesto nervioso? ¿Ha sido raro ver a Osasuna enfrente?
Bueno, ya el año pasado ya competí contra ellos, el año pasado lo más raro que se me hizo fue, por ejemplo, el Sadar. Ir de visitante, alojarme en un hotel fuera de casa, que no estaba acostumbrado a eso, y ese partido sí que fue muy raro, pero bueno, ya el de hoy ya lo asumía con más normalidad, siempre especial, pero con más normalidad, sí.
Y te hago la última, ¿cómo suena por la radio Mendizorroza? Es impresionante.
Bueno, pues si suena por la radio, imagínate en persona. La verdad que es un fortín jugar en casa, es una garantía, les tenemos que devolver siempre la energía que nos dan y lo estamos haciendo porque es que sumar de 3 en casa nos da la vida a nosotros y agradecer siempre el apoyo que nos dan en casa.
Que sepas que a la gente de la radio nos encanta romper el guión de vez en cuando. Hoy parecía que estaba bien arriba el triunfo del Barça en Valencia, pero antes había que hacer un guiño a Vitoria porque lo que habéis hecho en casa es importante, así que enhorabuena y que siga la racha.
Muchas gracias, gracias.
Pablo Ibáñez, en el micrófono de Javier Lecuona, desde Vitoria. Imagino que esto no hay por qué frenarlo, Javi, ¿no? Que la gente se ilusione, que si el Deportivo Alavés va bien, ¿por qué quitar a la gente esta ilusión?
Hombre, si nos gusta el pastel, seguimos degustándolo, está claro. Es dulce y tiene una magnífica textura. El encuentro de hoy ha sido efervescente, porque ha habido un montón de goles y cuando percutía Osasuna respondía Lucas Boyé o en este caso Pablo Ibáñez, que se marcha, que es más navarro que la calle la estafeta y que la rochapea. Este es de Jarauta, creo yo. Navarro, 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 pero ahora con la camiseta del Deportivo Alavés. Nos dijo el otro día, en un acto de firmas con la afición, le deseo lo mejor a Osasuna, pero a partir del domingo por la noche.
Y ha cumplido, porque encima ha metido el quinto en este Deportivo Alavés 5, Osasuna 2. Lecuona, a descansar y a disfrutar mucho de la noche. Un abrazo.
Y no lo ha celebrado, por algo será. Un abrazo.
Un abrazo, Lecu. Y ahora sí, el Barça. Santiago Valle, buena nit, buenas noches. Lluís Flaqué, buena nit, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Antón? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Pues el Barça de Flick es el Barça de Flick, ¿eh?
Sí, es el Barça de Flick con algunos matices respecto a temporadas pasadas, porque creo, por ejemplo, hoy se ha empezado a notar mucho la influencia y la ascendencia de un jugador como Rodri, que creo que ha dado la primera masterclass como, como culé en Mestalla ante un Valencia, que evidentemente hay que poner también contexto al partido del Barça, ha sido un Valencia pues muy maniatado por lo que está viviendo todo el club como entidad con su afición, etcétera. Pero la verdad es que el Barça ha salido a ejercer de líder, ha salido a aprovechar la derrota del Madrid, la derrota del Atlético para empezar a marcar distancias. Le ha salido un partido redondo con dos goles de Lamine Yamal, con un gran Fermín, con un gran Rodri, con otra portería cero. Y fíjate que este Barça, que todos nos preguntamos pues que quién sería el 9, no tiene un 9 tótem, ha fichado a Gabriel Jesús, que ya ha debutado, pero es el equipo que en 4 jornadas suma ya 17 goles, 3 manitas, pleno de puntos, así que el arranque de liga no puede ser mejor para el equipo de Flick.
Creo que no sirve de excusa que el Elche no esté bien, que el Valencia no esté bien. A mí, Flaky, me ha sorprendido mucho esta puesta en escena del Barça en las primeras jornadas. Tantos goles, tantas llegadas. Creo que es la esencia de Flick pura y dura.
Sí, además el propio Flick dijo, justo antes de empezar la liga, que hasta después del parón de selecciones que llegarán un par de semanas, no se vería un Barça rodado, un Barça muy, muy completo. Bueno, pues la sensación es que el equipo ha empezado como un trueno, como un tiro, jugando muy bien, muy alegre. Tiene esa sensación de que se lo sigue pasando bien en partidos que a lo mejor, pues después de haber ganado 2 ligas, podrían generar que se me entienda algo de pereza o algo de barriga llena después de haber ganado los 2 últimos títulos, pero sigue el Barça con esa alegría en ataque. Son ya también 3 porterías a 0. La impresión que tenemos, Antón, es que es el Barça de la primera temporada, que se iba alegremente al ataque, pero que con Rodri pues ha encontrado también pues ese antídoto para frenar cuando los rivales te aprietan o te pueden coger más la espalda con esa línea tan adelantada, pues le da un poco esa ascendencia, esa madurez que igual le faltaba a ese equipo tan joven, ¿no? Pero es un Barça que realmente, como dices, nos está sorprendiendo a todos por su voracidad goleadora, por la capacidad que tiene de compartir gente capaz de anotar goles. Y insisto, porque ha empezado pues con un 0-5 en el campo del Elche, un 0-5 en Mestalla, 5 goles al Rayo, 2 al Athletic. La verdad es que es un Barça que ha empezado con una marcha muy, muy, muy adecuada para tratar de revalidar una vez más la liga.
A la segunda sí que sí. Santiago Valle, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué te ha parecido el Barça de Flick en Mestalla?
Bueno, me parece que Flick ha recuperado el Barça fulgurante de la primera temporada de Hansi Flick, que es lo que quería. Al inicio de temporada hubo una. Bueno, se pidieron entre Flick y Deco que había que montar un equipo que presionara como locos para que Lamine jugase. Y creo que es básicamente lo que está haciendo el Barça a partir de Rafinha en la presión. Y es una máquina goleadora, que es algo insólito después de todo el verano hablando de Julián Álvarez, que sin un 9 puro el Barça lleve 17 goles en 4 partidos.
¿Qué te ha dicho Flick cuando le has preguntado precisamente por eso?
Pues eso le he preguntado, efectivamente, en directo en Carrusel, sobre cómo se explica que sin un 9 puro el Barça lleve 17 goles, y esta es la respuesta.
It doesn't change our thoughts that we need normally a number nine, a real number nine. So
Dice que el equipo sigue necesitando un 9 para los partidos del día a día, que eso está claro, aunque al final dice Hansi Flick que el Barça tiene mucha calidad en la línea ofensiva y en el medio del campo.
Everyone can score goals, so it's also happy that Petri scored a goal
Dice que
today.
los centrocampistas también pueden marcar, que está muy feliz porque Pedri haya podido marcar en el partido de hoy. Y que está contento con la forma en la que el Barça juega y puede dominar los partidos. Por lo tanto, pese a no tener ese 9, ha encontrado en Rafinha. Ya lo decíamos a principio de temporada en la SER, que había encontrado en Rafinha la figura primordial para su juego porque le tira la presión como un loco y además tiene buen remate con las dos piernas, va bien de cabeza. Él está motivado con esta posición. Por lo tanto, vamos a ver ahí a Rafinha en este tramo inicial de temporada y es el 9 de Hansi Flick a falta de un delantero top, que es lo que no ha podido incorporar en este mercado de fichajes.
Se quedan Flaky y Ovalle, pero abrimos tiempo de Sanedrín con Jordi Martí. Hola Jordi, buena nit.
Buenas noches, muy buenas.
Y con Sique Rodríguez. Hola Sique, muy buenas.
Muy buenas, Antón.
Te echo de menos, ¿cómo estás?
Pues aquí a tu disposición para lo que necesites.
Una alegría saberlo, una alegría. ¿Ha ido bien el que te jugas Barça?
Ha ido muy bien porque de momento acompaña el juego del Barça, los resultados. Es un año especial para Radio Barcelona, para la cadena SER en Cataluña, porque se cumplen 50 años de la primera retransmisión en catalán después de la dictadura franquista. En 1976, Joaquim María Puyal empezó las retransmisiones en catalán desde Radio Barcelona y este año pues es especial porque estamos de celebración.
Y parece que el Barça, Jordi, se pone a la altura de la celebración y está regalando muchos goles, tanto en la narración en catalán como en castellano.
Sí, digamos que Hansi Flick y el Barça todos están en danza, ¿no? Todos ya se van conectando, todos van adquiriendo el tono y esto es lo que tiene Hansi Flick entre ceja y ceja. Aquí se trata, Antón, de tener a 19, 20 tíos conectados con gasolina para que en el momento crucial de la temporada puedan asaltar los títulos más importantes. Y por lo tanto la hinchada culé, Antón, respira satisfecha porque ve un plan. Porque ve un plan que se ejecuta con firmeza, con solvencia y con autoridad. Y en este centro del campo, que tú conoces tan bien, Antón, formado por Rodri, por Pedri y por Fermín, de momento, en esa competencia durísima también por esa plaza de media punta con Dani Olmo, ostras, ojo porque el Barça empieza a encontrar en ese Rodri ese factor diferencial que hoy ya se empieza a vislumbrar y que puede decantar las cosas del lado azulgrana, ¿eh? Ojo con el impacto que ya le hemos visto hoy a nuestro Rodri.
Noto que de repente os gusta Rodri, Flaky.
¿Cómo que no, Rodri nos ha gustado. Rodri nos ha gustado siempre.
Hasta ahora ibas muy bien.
Pero este año nos gusta más, sí, es verdad. Nos lo teníamos en Manchester United.
A principios de junio os gustaba menos. Y a principios de septiembre os gusta más. Oye, es una alegría para Rodri y para todos. Pero noto que. Es que la crónica de Jordi ha sido muy completa. Muy completa. Ponderando mucho a Rodri.
Pero más allá de los gustos por Rodri, que es evidente que es un jugador top, al Barça le ofrece variedad futbolística porque este equipo tiene vértigo y lo ha demostrado con las transiciones y tal, y ahora también ganará en pausa porque Rodri, digamos, que encarna las esencias del juego de posición, que en el fútbol moderno se está perdiendo, y va a aportar personalidad porque en el campo, más allá de las instrucciones del técnico, deben decidir los jugadores, experiencia, además es un jugador que en grandes citas, lo vimos en la final del Mundial o con el Manchester City que marcó el gol en la final de la Champions, se crece y aparece. Y yo tengo la sensación de que este Barça es más fliquista que nunca, que él ha construido un equipo más de autor que en otras temporadas y el club le arropa, desde el presidente al director deportivo, desde Laporta a Deco, y trabajan en sintonía y eso se traslada al campo. Es importante, obviamente la temporada es muy larga, pero el Barça ha empezado como un tiro. Fíjate que el club quería fichar un central, Flick dijo que no hacía falta, que ya se apañaría con Gerard Martín, había dudas con el lateral izquierdo, se inventa Xavi Espar, en el centro del campo de repente te aparece Rodri y el Barça tiene mil alternativas, y arriba quería delanteros que ofrecieran alternativas durante incluso los partidos, con intercambios de posición, muy móviles y tal. Aparece Gordon, que el Barça ficha muy pronto, y de repente también Gabriel Jesús, al que fichan a última hora. Y todos parece que jueguen, el rato que jueguen, compran la idea de Flick. Y esto hace intuir una temporada para el Barça muy buena.
A mí, Ovalle, de verdad que el Barça me parece, se lo decía a Flaky en la primera pregunta, un equipo sorprendente por esta voracidad que muestra desde el principio. No digo que no lo haya hecho otras temporadas, pero después de Mundial, eso, con el cambio de posición de Rafinha, y ha sido una puesta en escena para mí deslumbrante.
Es la declaración de intenciones de que el Barça va por la Champions, que en los dos últimos años ha ganado la Liga, ha hecho temporadas brillantes, se ha quedado a un pasito, y que lo que quiere Hansi Flick este año es asaltar la Champions, y eso lo admite abiertamente Hansi Flick, cree que es lo que le queda por hacer en este Barça, ganar la Champions y ver el nuevo Camp Nou construido. Eso es lo que cree Hansi Flick, y yo creo que ahí es primordial Rafinha. Rafinha le activa al equipo absolutamente en la presión, por eso lo ha puesto de 9, y creo que es la figura que está marcando este inicio de temporada del Barça.
¿Algo más que quieras destacar del partido de hoy, Jordi, de lo que ha hecho
el
Barça en
Mestalla?
Hombre,
sí, bastantes cosas, ¿no? Fíjate, como decías tú, Antón, que el Barça empieza con voracidad, pero también acaba con voracidad. Date cuenta de los últimos 20 minutos que ha jugado Dani Olmo. ¿Qué te quiero decir con esto? el 11 inicial ha sufrido 6 cambios. Es que el Barça ha acabado con 6 tíos distintos. ¿Qué sucede con esto? Que el pastel es el que es y todos quieren una parte del pastel. Lo ha dicho Flaky en la transmisión de Carrusel Deportivo. Ha hablado de la palabra competitividad, Antón Meana, que es la misma que ha rubricado, que ha remarcado Gerard Martín en su entrevista. La competitividad como palanca de la solvencia. Y en eso estamos, un casting tremendo en el que todos están dando lo mejor de sí y, por lo tanto, Antón, esto también hubiera sido un buen titular de entrada para ti de cara a otros programas, si quieres. Hoy se ha hecho ya un primer, digamos, mordisquito, decía Dani Garrido, ¿no? Por lo tanto, sin echar las campanas al vuelo, ya tenemos una primera brecha en esta liga porque el Barça ha hecho los deberes.
Pero es un mordisquito importante, sí, que
eso
Jordi
es,
Flaky. Es que el martes sí. Hay partido de Champions, claro, que en teoría tiene un rival más complicado, el Madrid, que el Barça. Juega contra el Inter, el Barça contra el Feyenoord. Y porque el que tiene que demostrar es el Madrid de Mourinho, que es el aspirante. Y el viernes por la noche, en este mismo programa, lo que Romero, Herráez, Gallego decían en el Sanedrín es que como que el Madrid falla una ocasión y dice, bueno, acabará llegando el gol. No llega, le marca el Betis y pierde. Es que yo sí que al Barça no le veo sestear. O sea, el Barça va por el gol y lo marca, y va por el segundo y lo marca. Creo que ese punto diferencial es importante en el primer fin de semana de septiembre.
Sí, la temporada va a ser muy larga, habrá alternativas, momentos mejores, otros peores, habrá que superar dificultades, pero lo que sabemos es que a 6 de septiembre llevamos 4 jornadas de liga y el equipo de largo, digamos, más sólido y contundente es el Barça de Flick, que va camino de igualar un récord que el mismo entrenador alemán consiguió en su primera temporada, donde lanzó un mensaje muy claro a la plantilla, que tenían que apretar al inicio de liga para sacarle puntos al Madrid, a quien le iba a costar encajar a Mbappé. Lo consiguió con 7 victorias consecutivas y el Barça ya lleva 4. Y como decía ahora Jordi, también Santi Ovalle, fíjate que hemos estado todo el verano hablando del delantero centro y Flick se inventa a Rafinha en esta posición y va lanzado al Pichichi igualando un récord que tenía Kubala. O sea, es que es tremendo lo de Flick y el Barça.
Todos pensamos, Antón, que estamos convencidos de que el Barça para ganar esta liga va a tener que hacer un puntaje muy alto porque damos por hecho que el Madrid va a llegar muy arriba a pesar de la derrota del otro día. Pero lo que también empieza a comprobar el Madrid es que si quiere ganar esta liga tendrá que hacer muchísimos puntos porque el Barça es que no va a dejar escapar demasiados partidos. Es decir, yo la sensación que tenía después de ganar 2 ligas consecutivas el equipo de Flick y marcar tan claramente, como dice el técnico alemán, que el objetivo era la Champions, yo pensaba que en liga veríamos un Barça a lo mejor un pelín más descensado, un Barça a lo mejor, bueno, pues que el esfuerzo de semana a semana se puede dejar ir, ¿no? Veremos ahora cuando empiece la Champions este próximo miércoles cómo gestiona la liga. Pero vemos un Barça que es todo lo contrario, lo decías tú, es que es voracidad pura, es que sale a Mestalla y en el minuto 5 ha marcado uno, en el 8 ha marcado otro que se lo han anulado por un fuera de juego milimétrico, busca el segundo y lo encuentra, busca el tercero, cae el cuarto, llega el quinto, quiere más, no afloja, y luego hay una competencia brutal en la mayoría de posiciones, que es lo que Flick quería para esta temporada, competencia máxima para que el equipo no se pueda destensar en ninguna situación, para permitirle primero elegir y luego fomentar, pues eso, que haya una rivalidad, esperemos y confiemos que sana, en posiciones que son clave. Fíjate el partido de Fermín, fíjate cómo entra Olmo, fíjate cómo va a tener que jugar Koundé si quiere sacar del equipo a Eric García, qué puede pasar con Cancelo y Xavi Espar. Bueno, pues esa competencia creo que al Barça le va a dar muchísimo esta temporada para volver a competir la Liga.
No sé si os habéis quedado con la declaración de Hansi Flick después del partido, cuando le preguntan si el equipo tiene algo que mejorar y dice que cuando van 5-0 no hace falta continuar atacando, sino que hay que ponerle un poco de pausa al partido. Hombre, si eso es lo que el Barça tiene que mejorar, bendita imperfección.
¿Y de Lamine Yamal qué me decís?
Que está buenísimo. Que ayer no entrenó porque estaba... Bueno, con un golpe, ¿no? Hoy ha salido con la rodilla vendada, con un vendaje aparatoso, pero los que le vieron ayer entrenar al margen dijeron que estaba perfecto y la verdad es que después de un golpe, de una semana sin entrenar, sale y hace el segundo doblete consecutivo. Es que Lamine Yamal es la gran estrella junto a Rodri de este equipo, pero es que este equipo tiene 8 campeones del mundo. Y tiene 8 campeones del mundo que han ganado lo máximo que se puede ganar en el mundo del fútbol, pero que no han ganado la Champions. Y por lo tanto, los campeones del mundo, lo que les queda en el palmarés, han ganado la Eurocopa, han ganado el Mundial, les queda la Champions. Es lo único que les falta por ganar a esta generación de futbolistas. Y la quieren ganar.
Bueno, Rodri sí le ha ganado la Champions, ¿eh?
Sí, pero es el único. Los otros siete no tienen todavía ninguna Champions.
Yo sí creo que Lamine Yamal está en ese punto en el que se le caen los goles, en el que no digo que juegue sobrado porque no es igual la expresión más correcta, pero creo que ha alcanzado un punto de madurez y que ganar el Mundial le puede dar una tranquilidad que sí que puede ser decisivo, Jordi, para desbloquear ese clip de ganar la Champions.
Y un socio o varios socios que le son fundamentales. Léase Fermín. Fermín Lamine. Una sociedad que mejora y crece también por el impacto de Rodri. Hoy Bruno lo ha cazado bien en Carrusel Deportivo. Ya Bruno ha advertido que hoy Pedri ha jugado más de interior izquierdo, 10 metros por delante de Rodri. ¿Qué pasa? Que estos dos pájaros, estos dos diablos, Fermín Lamine, también se dan cuenta que detrás les tienen las espaldas guardadas. Que detrás está un tipo que es el mejor futbolista del Mundial, que hace crecer a todos. Porque esto es lo que dijo, y acabo como empecé, porque Rodri cuando aterrizó dijo que él venía a competir ya que sus compañeros compitieran mejor y que les transmitiría ese competir mejor para un equipo muy joven, porque acabo, Antón, el Barça es con 24,4 de media el equipo más joven de primera.
Pero se ha puesto exquisito el director de Carrusel, Dani Garrido, en mitad del programa, cuando le preguntaba a Ricardo Sierra a Pedri por lo de Rodri y Pedri, que no es un debate que venga de la luna, que es que hace mes y medio en un Mundial Rodri y Pedri no casaban bien. Es que es una cosa cierta. Sí, sí. Es que no casaban
hasta
bien.
Hasta el punto de que Pedri cayó del 11.
Pero que cayó del 11 porque a lo mejor no estaba al 100% físicamente, porque hay más motivos futbolísticos, pero uno de los motivos era que Rodri y Pedri juntos en la base, como que no.
O quizá
pero es que yo creo que todo es gracias al clima. El fútbol obviamente es mucho táctico, pero también emocional, y los entrenadores te dirán que es cuestión también de conseguir explotar las relaciones humanas, personales, y yo creo que es que el gran factor diferencial de este Barça es Hansi Flick, porque hoy destacamos a Rodri, pero no ha jugado, tiene una personalidad brutal, una presencia en el campo tremenda, experiencia, sabe lo que hay que hacer en cada momento. Ha cometido un par de errores que posiblemente con el rodaje ya no los cometerá, porque uno ha sido una gran intervención de Joan García después de un balón que ha perdido él, y en otro han señalado fuera de juego, pero ahora un balón aéreo que le han ganado a él. Pero destacamos a Rodri, pero ¿alguien puede decir que Marc Bernal, cuando ha jugado en este inicio de temporada, lo ha hecho peor? Si lo ha hecho, es que salga quien salga y pongas a quien pongas. O sea, es que el Barça está jugando con una defensa que es lateral derecho Eric García, lateral izquierdo Xavi Espar, que hace dos meses nadie sabía quién era, y de centrales están Cubarsí y Gerard Martín, a quien lo ha convertido en futbolista de primera división, obviamente él por su rendimiento, pero Hansi Flick y su convencimiento. Es que da la sensación que nos ponemos a jugar tú y yo, Antón, en el Barça de Flick, y robamos balones y tenemos ocasiones de gol. Es que salga quien salga, rinde.
Habla por ti, habla por ti. No digo, yo puedo
también
que no
robe
algún
tú.
Balón, Me costaría.
Alguna rematarías.
Me costaría. También. No sé, yo creo que el tema Pedri-Rodri, y soy muy de Rodri y soy muy de Pedri, tiene que verse en partidos gordos. Creo que tiene que ver si ese matrimonio en el campo va para adelante, porque en la selección no fue para adelante. De hecho, los mejores partidos de la selección española en la era Luis de la Fuente, Eurocopa y Mundial, son sin Pedri y sin Rodri en el campo. No están juntos. Pedri se lesionó en la Eurocopa y apareció en la mejor España a partir de ese partido. En el Mundial ocurrió lo mismo. Soy de Pedri, soy de Rodri, pero quiero verlo. Me genera dudas. Creo que la pregunta era pertinente y creo que la respuesta no se puede cerrar por un 0-5 ante el Valencia de Corberán.
No,
absolutamente, pero en la selección española, si no funciona, sale Fabián y te quita el puesto. O sale Olmo y te quita el puesto. Aquí son 60 partidos en una temporada.
Por supuesto.
Y por narices van a aprender a jugar juntos. Yo creo que les falta, estoy de acuerdo contigo, que tienen que adaptarse el uno al otro, pero por narices los dos, porque van a ser titulares indiscutibles los dos, pues van a tener que aprender a jugar juntos.
Me quedan 40 segundos para la de Escoballe. ¿Me dejo algo de cara al miércoles?
Nada, que Eric va a estar con una máscara, porque tiene una fractura nasal, pero máscara y a jugar, y por lo tanto van a estar todos disponibles si no pasa nada raro de aquí al miércoles, que es el debut de Champions contra el Feyenoord.
Pues creo que es muy llamativo que hoy, muy rápido, Antón, ¿sí? Fermín primero y Pedri después hayan salido ovacionados de Mestalla.
Que a mí es que a mí me da rabia, así que, que no lo haya vivido esto Ferran Torres. Entiendo que se marche, no culpo al Barça, no culpo al chaval, pero me da rabia que esto Ferran no lo viva, porque va a ocurrir mucho durante el año. Es que les van a ovacionar, les van a ovacionar. Y bueno, me hubiera
gustado. Si se hubiera ido al Atlético de Madrid, lo viviría y algún otro jugador estaría más feliz.
Sique Rodríguez, Jordi Martí, Santi Ovalle, Lluís Flaqué, muchas gracias y hasta mañana. Buenas noches.
Gracias a ti. Hasta mañana.
Y antes de la Desco, quiero saludar a Santi Jiménez, compañero del diario AS. Hola Santi, Bonanit, buenas noches.
Buenas noches, amigos. ¿Cómo estáis todos?
Leo en tu crónica en el diario AS un Barça brutal.
Sí. La verdad es que el Barça está a un nivel bastante impresionante. Reconozco que lo que ha pasado esta tarde en Mestalla era un poco lo que se esperaba, que era confirmar que el Barça va como un tiro y que el Valencia está hecho unos zorros.
Y aparte de como un tiro, me gusta de tu artículo que pones en valor lo que tiene en el banquillo Hansi Flick, que para muchos partidos de la Liga puede marcar la diferencia. Tener en el banquillo eso a Olmo, a De Jamie, a Bernal, a Gabriel Jesús, hace que tengas una baraja para jugar otra partida.
Sí, y me he dejado a Valde o a Christensen, por ejemplo. Me parece que esa es la gran diferencia, Antón, respecto al Barcelona de las dos anteriores temporadas con Flick, y ya no te digo anteriormente con Xavi y con Koeman, del Barcelona actual. Antes mirabas al banquillo y decías, ostras, a ver qué saco ahora. Y ahora me parece que el Barcelona tiene un plantillón impresionante.
Una pregunta canalla que solo Santi Jiménez puede responder. ¿Entiendes viendo los primeros partidos que Rodri tuviera dudas y eligiera al Barça?
No, sabes la respuesta perfectamente. me parece que mira, un compañero de redacción que me parece que ha pasado varios días o semanas contigo en el Mundial me ha hecho la misma pregunta en la redacción del diario AS de Barcelona.
Santi Ovalle, por favor.
Bueno, o otro.
Vale. ¿Y qué le has dicho?
Es que me parece que para su manera de jugar era obvio. Y si quieres que sigamos siendo canallas, creo que hay un tal Bernardo Silva que se está tirando los pelos.
Te pregunto para cerrar por el 9. Le han preguntado a Flick y ha insistido Flick. No, queríamos un 9, hacía falta un 9. Pero ha marcado el Barça 17 goles en 4 partidos.
Bueno, Flick es muy alemán, ¿eh? Flick tiene una decisión tomada y va como cabeza buque a su idea de que él quiere un 9. De hecho, tiene un 9, que es Gabriel Jesús, pero no es el que él esperaba. O sea, si el Barça rinde así sin 9, cuando tenga un 9 que meta... Lo ha dicho Pedri, ¿no? Al final del partido ha dicho, si todo el mundo espera a alguien que meta 40 goles, pero llevamos 17 en 4 partidos. Cuando tenga uno que sea... Que meta 40, no sé cuántos podrán meter, pero vamos. Aquí hay, todos hemos sido aquello de, bueno, faltarán los goles. Yo no me veía, la verdad, a Lewandowski. Son dos casos diferentes. Yo no me veía a Lewandowski en este equipo realizando los despliegues que realiza Rafinha o que realiza Gordon. Sí que me veía a Ferran Torres, porque Ferran Torres me parece un jugador que podría ser en este Barça muy útil y que se estaría inflándose a marcar goles, pero la solución es tremenda, porque además hay un crecimiento exponencial de Lamine Yamal, Gordon es un generador de peligro constante y lo de Rafinha está fuera de toda duda.
Santi Jiménez, gracias como siempre, un abrazo, buenas noches.
Un abrazo, Antón.
Está por ahí Fran Guaita. Hola Guaita, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Ahora hablamos tranquilamente, pero quería tu primera reflexión, tus primeros 30 segundos antes de la Desco de lo que has vivido hoy en el Valencia-Barça.
Pues me sobran 15. A estas horas me parece un insulto a la inteligencia y al valencianismo que siga siendo Corberán entrenador y Ron Gurley CEO de fútbol del Valencia.
No puede ser más claro. A la vuelta de la Desco, con Guaita, con Chimo, con Axel Torres y con el resto del Sanedrín, comentamos lo que ha sido la parte valencianista y el resto de la jornada, que mañana empieza Semana Champions en el fútbol español.
Carrusel Canalla, con Antón Meana.
Este es el micrófono de Chimo Masmano en Mestalla después del partido. Hola Chimo, buenas noches.
Hola, buenas noches, Antón.
Desafortunadamente, has contado muchos pospartidos complicados en Mestalla. Estáis contando la peor época del Valencia cada día en directo. No sé con qué cuerpo te has ido hoy de Mestalla.
Con mucho cabreo y mucha impotencia, porque ha sido la tormenta perfecta. Figurado, no literal, teníamos 34 grados, teníamos 70% de humedad, teníamos un calor espantoso y lo hemos visto antes del partido con miles de valencianistas ya protestando contra la gestión del INE. Venimos, hacía mención Fran, a Ron Gurley, al CEO deportivo, el gurú que nos quisieron vender, que venía de ganar la Champions con el Chelsea hace unos años y después la Champions asiática con el Al Ahly hace unos años. Y lo que nos hemos encontrado es que es otro, a ver, por no utilizar una palabra, no, pues otra persona incapaz de las que Peter Lim nos ha ido regalando en estos 13 años de gestión, que para uno bueno, por ejemplo, como Mateo Alemany, que nos dejó, o un entrenador bueno, como por ejemplo Marcelino García Toral, pues luego nos ha regado y nos ha trufado el Valencia de esta gente que ha llevado al Valencia a lo que es ahora mismo. Un equipo que no es capaz de plantar cara al Barça ni un solo minuto. Escuchaba a los compañeros del Barça, y es cierto, yo también lo disfruto cuando veo los partidos del Barça contra el Rayo, como amante del fútbol. Pero lo del Barça de hoy ha sido sin rival, sin oponente. Es que ha entregado la cuchara al Valencia muy pronto. Entonces era la tormenta perfecta. Era la protesta de la gente contra Ron Gurley, que el otro día hizo una rueda de prensa de 2 horas intentando justificar un mercado que ha sido espantoso y en el que no ha llegado ningún jugador bueno, ni tampoco han reforzado el equipo para poder buscar algo más que la salvación, que es lo que buscan en los últimos años, y una rueda de prensa que hizo solamente para Singapur. Pero es que mira por dónde, hoy por primera vez en 7 años, un Lim estaba en el palco de Mestalla y debutaba después de año y medio como presidente. Por fin Kiat Lim estaba allí, escuchándolo todo en primera persona, sintiendo por qué la gente se ha hartado de los Lim, se ha hartado de la gestión de los que están aquí, de Meriton, de los que trabajan para Meriton, empezando por Ron Gurley, y luego ya la tormenta perfecta es lo deportivo. Este equipo no va. Este equipo se le cayó a Carlos Corberán. Hizo mucho daño que ganase 3 de los 4 últimos partidos de Liga el año pasado, porque ahora Ron Gurley puede decir que el Valencia coqueteó con los puestos europeos la temporada pasada. Nada más lejos de la realidad. El equipo no quiere a Corberán y no es capaz de sacar rendimiento. Resultado, 1 punto de 12, y como decía antes Chazarri, visita al Sánchez Pizjuán el próximo viernes. Cuidado, que es muy pronto, no queremos ser tremendistas, pero el Valencia, en lo social, pero en lo deportivo, está metido en problemas. Todo esto lo metes, más 34 grados, y te puedes imaginar la olla a presión que era Mestalla esta tarde, antes, durante y después del partido.
Te escucho siempre con atención, Guaita, y de verdad que no entiendo por qué Corberán no se va. Más allá de lo económico, a lo mejor hay una explicación que tú me puedes dar, pero creo que hizo una cosa buena al llegar a Valencia, pero ahora, con todo en contra, con un proyecto que no va, desde fuera y desconociendo lo que pasa en el Valencia, solo sé lo que escucho en vuestro programa, no termino de entender por qué se aferra tanto a ese banquillo donde no está cómodo y donde no tiene química con la plantilla.
Bueno, yo solo puedo pensar en la parte económica.
Es solo por un contrato, de verdad. Solo por un contrato. Algo le saldrá a Corberán, digo yo, vamos.
Pues vamos a ver. Cuando acaba la temporada pasada, que Mestalla le ha dicho que no le quiere, incluso ganando partidos. Cuando acaba la temporada pasada, que el Valencia está peleando por no bajar a segunda división hasta la penúltima jornada, él tiene apalabrado con el club la extensión de contrato. En la cadena SER en Valencia estuvimos muchos meses avisando, lo tienen hecho, está en un cajón, nos iremos a la playa, estaremos en el Mundial y anunciarán con un comunicado la extensión. Y es lo que pasó. Si a él no le moviera el aferrarse al cargo, oye, al acabar la temporada habla con su amigo Ron Gurley y le dice, mira Ron, aquí la gente no me quiere, he perdido a Gallá, he perdido a Hugo Duro, he perdido a Rioja. A la más mínima que la temporada que viene no ganemos un partido, la vamos a tener. Vamos a llegar a un acuerdo económico y busca entrenador. Eso hubiera sido lo normal. Lo que han hecho ha sido esto, que es extender el contrato, y ha pasado lo que tenía que pasar. El Valencia arranca en Liga contra Celta y Betis, no gana ninguno de los partidos, hace un partido lamentable en Coruña, y lo de hoy constata que la gente no lo quiere. A Corberán le llevan catando Corberán dimisión desde febrero o marzo del año pasado.
la verdad que tiene mala pinta y difícil solución. Frank Guaita, Chimo Masmano, gracias a los dos. Buenas noches.
Buenas noches.
Un abrazo.
Hasta luego. Chao, Chimo. A esta hora, más o menos, un poco antes, un poco después, cada domingo, queremos que aparezca por este rato de radio Axel Torres. Hola, Axel. Buenas noches.
Buenas noches.
Noto que como oyente a veces echo de menos qué le está gustando a Axel Torres de nuestra liga. Si te pregunto eso ahora, hoy, domingo por la noche, ¿qué te está gustando?
Hombre, hoy me ha gustado el Alavés. Hoy me ha gustado el Alavés. Me ha gustado sobre todo, obviamente, Boye, que ha marcado tres goles con una determinación tremenda en el golpeo. Me gusta mucho Ángel Pérez. Creo que es un chico que pronto va a sonar para la selección española. Estoy convencido. Además, habiéndose retirado Marcos Llorente. Y bueno, en general me está gustando ver al Depor, aunque también lo veo con buenos ojos por mi relación con el entrenador.
¿Y te está sorprendiendo para bien? Tú que conoces a Antonio Hidalgo, que es buen amigo y oyente de este tramo de radio, ¿te está sorprendiendo su aterrizaje con el Depor en primera, más allá del plantillón que pueda haber hecho en comparación con el resto de recién ascendidos?
Bueno, Antonio, la verdad es que ya no me sorprende nada, porque ha tenido que ir superando una serie de retos que eran muy difíciles en su carrera y lo ha ido consiguiendo prácticamente siempre, ¿no? Creo que el año pasado, cuando cogió al Deportivo, yo entendía que la exigencia iba a ser muy grande y consiguió el objetivo. Obviamente tuvo momentos duros y esta temporada, bueno, pues pienso que esa plantilla tan fuerte, y estoy de acuerdo en que ha fichado muy bien, pues eleva la expectativa al final. Yo creo que hay gente en Coruña que ahora mismo no se conforma con la permanencia, aunque desde el club están mandando el mensaje que yo creo que hay que mandar, y es que, pues cuando llevas tanto tiempo fuera de primera, el objetivo prioritario y lo que tienes que tener en mente es salvarte. Pero bueno, evidentemente ves el nivel que está dando Aubameyang, llega Casado, llega Jiménez, son nombres muy fuertes y bueno, pues se despierta una ilusión y se despierta, pues entiendo que una expectativa, pero bueno, Antonio ha sabido manejar bien. Ya el año pasado había una presión grande para subir y lo acabó consiguiendo y bueno, la verdad es que el nivel que está dando Aubameyang yo creo que no lo esperaba nadie, ¿no? Creo que todos pensábamos que ya no estaba para estas cosas.
Ayer comentaste el Villarreal, precisamente, contra el Depor. ¿Te sorprende que lo de Íñigo Pérez esté costando más de la cuenta arrancarlo?
Bueno, a ver, Íñigo, yo creo que es un entrenador con un grado de profundidad en los detalles, en el análisis, en el estudio del fútbol, del planteamiento de cada partido, que no tiene casi parangón. Creo que es muy bueno. Lo que pasa es que va a un sitio que no era fácil. No era fácil y se ha puesto más difícil. La verdad es esa. No era fácil porque vienes de Marcelino, que lo ha hecho muy bien, con una sensación ya de que incluso al propio club, sobre todo por lo que fue la Champions, una temporada histórica en términos de puntuación, en términos de estar arriba todo el año, no te diré que le parezca poco, pero que tampoco hicieron una super fiesta. O sea, había una cierta sensación de que lo de la Champions pesaba mucho y por lo tanto Íñigo sabía cuando llegaba, y todos lo sabíamos, que le iban a pedir mucho, ¿no? Empezar con 2 de 12 no es bueno. Ahora va a Dortmund, es un sitio muy difícil. Yo estuve el año pasado en el Dortmund Villarreal y bueno, les ganaron muy bien. Había otro entrenador, era otro Dortmund. Villarreal no es que haya cambiado mucho, pero ya iba ese partido muy exigido en términos de clasificación en Copa de Europa. Y bueno, pues a ver, la pregunta es si me lo esperaba o no me lo esperaba que le costara a Íñigo. Bueno, podía pasar por eso que te estoy diciendo, ¿no? Porque vas a un sitio en el que ya lo han hecho bien y a poco que empieces con un resultado más dudoso, pues la presión viene desde el primer día y estas cosas afectan y bueno, no son sencillas de remontar, pero la capacidad la tiene toda.
Y la última de este primer programa, que es un tema que tú tocas bastante bien, el tema social y el fútbol. Ha habido, por ejemplo, mucho movimiento estos días en Santander porque no sabían si podían comprar entradas o no para el partido que jugaba el Racing en Leganés porque no era en Vallecas. Ocurrió lo mismo en la primera jornada que el Rayo jugó en Butarque. Hay clubes como el Getafe que no están vendiendo entradas a sus rivales porque están con obras y llevan ya dos temporadas de obras. Y sin embargo, Axel, vemos estadios llenos, abonos pues que no quedan en Santander, no quedan en Málaga, la locura, la fiebre en Coruña. No sé cómo ves el fenómeno social cada vez más fuerte en las ciudades españolas con su club local y luego las trabas que seguimos teniendo para viajar en masa a determinados partidos.
Bueno, lo del fenómeno social de apoyar cada vez más al club local es una realidad. Se está viendo en toda España y se está viendo en categorías incluso más bajas, porque puede tener sentido, ¿no?, que un equipo suba a primera división después de mucho tiempo y haya una fiebre grande por ir a ver esos partidos, pero lo estamos viendo en otras divisiones. Yo lo conozco bien también porque en Sabadell hemos hecho 10.000 socios, más de 10.000 socios, que no lo habíamos hecho nunca ni por asomo. Y bueno, pues evidentemente el club ha hecho cosas bien para conseguirlo y ha hecho dos ascensos seguidos, pero creo que también tiene que ver con una corriente general, es decir, la gente quiere ir a los campos, quiere estar presente en lo que viven sus clubes, en lo que viven su identidad. Creo que tiene mucho que ver con eso. Y lo de las trabas, pues evidentemente es un... es que no puedo decir... O sea, creo que no va a sorprender a nadie lo que vaya a decir de esto, ¿no? Evidentemente sí es difícil viajar, difícil acompañar, difícil que no te vendan. Pues bueno, es sobre todo en equipos que tienen muchas ganas de viajar, precisamente porque es una experiencia nueva el estar en primera otra vez y quieres hacer el primer viaje o el segundo viaje y te encuentras con que no puedes. Pues bueno, pues evidentemente es un problema. Entiendo que son dos casos muy diferentes, ¿no? Por Getafe y Vallecas son dos casos muy diferentes. Uno está remodelando el campo y a priori entiendo que cuando acabe la remodelación pues les va a quedar un campo con más posibilidades y por lo tanto pues este problema que tenemos ahora no lo vamos a tener, y el tema de Vallecas es muy diferente. Es un tema que me preocupa más porque además que no puedan jugar en casa les perjudica mucho a todos los niveles. A nivel social, es un club muy identificado con su barrio, y a nivel deportivo, yo creo que les va a costar mucho más hacer puntos si no juegan en Vallecas que jugando en Vallecas, pero vamos, estoy convencido.
Pues si no te parece mal, cada domingo un rato de Axel Torres y lo que te gusta de la Liga aquí en El Canalla, ¿te parece bien?
Me parece fantástico.
Pues gracias, Axel. Buenas noches.
Un abrazo, hasta luego.
Y mañana empieza una semana en la que vuelve la Champions al fútbol europeo con 5 equipos de nuestra liga. Y antes de la Desco ha ganado Carlos Alcaraz y ha dicho lo siguiente en el micrófono de Alex Correia.
He jugado un partido muy, muy completo, ¿no? Desde el principio hasta el final. Hemos dejado muy pocas opciones, ¿no?, a Tommy para dominar el partido, para que esté ahí. La verdad que bueno, yo sabía al principio del partido, bueno, tenía la confianza de que yo podía jugar a este nivel, de que yo ya puedo dar un nivel bastante, bastante alto. Lo único es físicamente, es lo único que me ronda la cabeza, ¿no? Al final es el primer torneo después de tanto tiempo, no sabes cómo, a pesar de 4 partidos, no sabes cómo vas a ir. De momento está yendo todo genial, nivel alto, lo cual estoy muy, muy contento por ello y a seguir para adelante.
Recuperando la mejor versión, Carlos Alcaraz, que se va a enfrentar en cuartos al ganador del Shelton Tsitsipas, que me dice Javi Blanco que están a punto de empezar en Nueva York. La 1:04, las 12:04 en Canarias. A la vuelta, más fútbol, más deporte y más radio. Seguimos en directo, Carrusel Deportivo, y es un debate que de vez en cuando aparece y que creo que no sobra. ¿Cuál es el segundo deporte de España? Creo que está bien el tenis, creo que nos divierte el baloncesto, creo que los deportes de motor son una pasada, pero cuando un español puede ganar una grande en una bicicleta, nos damos cuenta que como el ciclismo, no hay nada. Sintonía de la Vuelta a España. Puede que la semana que viene a esta hora estemos contando que Enric Mas es ganador de la Vuelta a España. Hola Marquínez, buenas noches.
Muy buenas, aquí estamos, muy buenas noches.
Es bonito, ¿eh? Es bonito ver cómo pasan los días y cómo seguimos con ese maillot rojo en el cuerpo de Enric Mas.
Sí, es que yo desde que empecé además en esta historia del ciclismo siempre se decía que lo mejor era un guiri y un español en la pelea. Y bueno, es lo que estamos viendo este año. Es un español contra dos guiris. Pero la verdad es que es muy bonito. La pelea es muy bonita. Enric Mas está súper. Está respondiendo como nunca lo ha hecho. Está feliz encima de la bicicleta. Le van a apretar, ¿eh? Porque Roglic y Félix Gall le van a apretar sin lugar a dudas. Y yo creo que nos espera una semana apasionante. Pero la verdad es que estoy de acuerdo contigo. Está siendo muy, pero que muy bonito.
Roberto Torres, buenas noches.
Hola, muy buenas.
¿Cómo empieza la semana? O sea, ¿qué tenemos que tener en cuenta los aficionados de estos 7 días que quedan de vuelta?
Bueno, pues yo creo que nos tenemos que pasarnos estos hasta el jueves. Podemos descansar, yo creo que si no hay ninguna cosa rara no hay ningún problema. Y el jueves es la crono, que es muy importante. Es una crono en la que Roglic nos podía recortar 1 minuto y medio, incluso algo más, pero bueno, ya tiene esa renta, no tiene problema. Y luego después de pasar
eso...
Ya estamos bajando.
Antes eran 2, ahora es 1 minuto y medio.
Sí, dos minutos, 2 minutos 6. No las tengo todas conmigo, me queda alguna duda. Lo que sí es verdad que le he visto un Henry más que nunca ha sido así. Ha sido muy diferente, ha guardado mucho más siempre, ha estado siempre a rueda y este año parece que ataca más. Es mucho mejor corredor y Roglic está un poquito peor, también esa es la realidad. Entonces, bueno, en la crono pensamos que no lo va a sacar tanto tiempo. Y luego, bueno, nos quedan 2 días de montaña, que bueno, para mí la etapa más importante, la más dura de esta vuelta, el Collado del Alguacil. Pensamos que no va a pasar nada y si pasa algo, al revés. Puede ser él, Henry Mas, el que ataca a Roglic, si le remontase algo. Pero bueno, lo que queda de vuelta, para mí, lo peor para Henry Mas, ya que ha demostrado su equipo que está muy bien, es la crono.
Que si no me corregís, en Jerez de la Frontera termina esa crono el próximo jueves. El que está más cerca del líder es Borja Cuadrado. Hola Borja, muy buenas.
Antón, buenas noches y gracias y enhorabuena por la presentación que has hecho, porque se nos han puesto los pelos de punta.
Hombre,
el segundo
es un
deporte.
Debate que está ahí, pero yo creo que somos un país futbolero, pero luego siempre está el debate sano y en la redacción hay mucha gente que le gusta muchos deportes, pero para mí, cuando la gente se pone en la montaña, cuando la gente llena las calles porque pasa por su pueblo la vuelta, yo creo que eso al final es imparable. ¿Qué pasa? Que hemos tenido años sin un ciclista español bueno. Pues claro, pues nos pasaría en el tenis, nos pasa ahora con el baloncesto, que no estamos tan de moda como hace 20 años cuando ganamos el oro en Japón, pero yo realmente creo que cuando se pone un Enric Mas líder de la vuelta, recordamos una cosa que ya sabemos, que el segundo deporte para la mayor gente en España es el ciclismo. ¿Tú cómo lo has visto hoy, Enric Mas?
Pues yo le veo cada día más tranquilo, cada día más sereno, ya es consciente, ¿eh? Recuerda que cuando consigue ese maillot rojo porque abandona Pogacar, va al podio sin el maillot y a partir de ahí, día a día, le vemos mejor, le vemos más tranquilo. Es verdad que con mucha prudencia y hoy, en una jornada que venía marcada por el calor, recuerda que se han tenido que recortar de 189 a 110 kilómetros la etapa, le hemos preguntado por ese calor y por lo que se viene delante en esta vuelta.
Hace mucha calor, ya habéis visto que la etapa se ha recortado 80 kilómetros y bueno, hay momentos que se agradece eso, que la organización y bueno, y un conjunto de cosas detrás que se tienen que poner de acuerdo, que nos tenemos que poner de acuerdo y bueno, se agradece. Sí, ha sido una semana muy buena, vamos a afrontar el día de descanso con muchas ganas y después los 6 días que nos quedan.
Pues un día de descanso, que es mañana por aquí, en los alrededores de Sevilla, y que lo afronta Enric Mas con 2-0-6 sobre Félix Gall y 2-10 sobre el 4 veces campeón Primo Roglic.
Os escucho, dices lo de un español y 2 guiris, pero yo os escucho siempre hablar de Roglic. Marquínez, ¿Gall no tiene opciones?
Sí, yo creo que sí las tiene. Es más, yo creo que tiene más opciones que Roglic, sin saber nada. Me pone cara rara aquí Roberto Torres, pero ¿sabes por qué? Yo, es cierto que yo pienso que le va a meter menos en la crono de lo que en un principio se esperaba, por lo que ha dicho antes Torres, porque está súper Enric Mas y no está fino el corredor Primoz Roglic. Pero es que Félix Gall yo creo que va a insistir mucho en las etapas de montaña y no sé, creo que igual le recorta. Creo que es el principal adversario. Sí, ya sé que Roglic, que también
no,
está en cero,
que es
¿eh?
Peor en la crono, y que es peor en la crono.
Sí,
yo
pero,
creo que va a ser peor
es mejor
crono.
En la montaña, tal y como está Roglic y tal y como está Gal ahora, ¿eh?
Sí, bueno, pero le puede hacer más daño. Yo creo que Gal en este momento sí está mejor en montaña, pero es todo lo contrario. Yo creo que hasta le podemos quitar algo de tiempo en la crono. Entonces, bueno, a mí lo que me vale es lo que nos pueden restar. Él ahora mismo con el equipo, según está funcionando, yo creo que los días de montaña lo está montando muy bien y está saliendo muy bien todo. Y un Félix Gal, que bueno, también puede pasar que él se venga abajo, pero hasta ahora yo le veo muy entero.
Y en RIT más también, ¿eh?
Pues, no, en RIT más, digo que se puede venir abajo. Pero...
O caerse, o...
Sí, bueno, si se cae
mira,
eso no
Pogacar
contamos.
Lo que pasó, que era el favorito, mira.
Hay mil circunstancias de carrera, ¿eh?
Ya, pero ahora mismo sobre el papel es para mí Roglic el que más daño nos puede hacer. También hay que ver cómo le sienta este día de descanso a Roglic, que viene de dos semanas antes de la vuelta, un poco más, tres, le atropelló un coche, ha ido recuperando poco a poco, yo creo que va a ir a mejor, y bueno, lo importante es eso, que no tenga, porque este Roglic, todos sabemos que mide todo muy bien, y nunca hay que olvidar que es un tío que ha ganado cuatro veces la Vuelta a España, siempre ha regulado muy bien, y parecía muchas veces que bueno, pero siempre la ganaba. Esta sí que es verdad que lo tiene más difícil.
Pero por lo que dice Roberto, ¿tú crees que más le puede meter algún segundo a Félix Gal en la crono? Pero que el rival Gal es más complicado en montaña, los dos días después de la crono. ¿Eso es lo que he entendido?
Sí, es así. Félix Gal le puede dar más guerra en montaña. Pero hasta ahora él con ir a rueda le vale, le lleva dos minutos. Entonces, bueno, dos minutos en dos días es muy difícil que se lo saque. Y yo creo que al revés, que en la crono le puede meter 30 segundos, alrededor de 30 segundos en RIMAS a Félix Gal. Que eso serían, pues eso, 2:30, que para esas dos etapas o se viene abajo una cosa rara, o si no, yo lo veo, pero que es muy difícil, porque también hay que contar que Gal... uno de sus mejores hombres o dos ya se le han ido para casa, han tenido problemas con caídas y eso hace mucho, cuando tu gregario no puede trabajar bien y sin embargo lo contrario, en RIMAS tiene a todos los chavales que se salen.
Hemos tenido a Antón un camino de vuelta de Córdoba a Sevilla que nos gusta estudiar el recorrido y todos los detalles, hemos visto las cronos el mano a mano, 22 cronos han participado ambos y en las 22 ha ganado Roglic, pero se está hablando mucho de los dos minutos o más y solo una vez le ha metido Roglic a Enric Mas dos minutos, que fue cuando ganó la vuelta, acuérdate, hace unos años en Santiago, allí en la plaza del Obradoiro, le metió 2:04, pero aquel Roglic era campeón olímpico y además sentenció la vuelta aquel día, pero nunca le había metido más de esos dos minutos desde los que estamos hablando estos días, el miedo de que nos pueda remontar y demás, solo esa vez.
Una de 22, me quedo con el dato que me gusta bastante.
No, 0 de 22, ha ganado toda Roglic, a lo mejor me he expresado mal.
No, pero que solo le sacó más de dos minutos en una.
Ah, vale, sí.
Solo
sí.
En una. Por solo eso teníamos una. Tanto miedo con cuando llevaba un minuto y medio, poco más, estábamos todos porque estaba en el límite. Un minuto y medio era muy, muy justo, era jugar demasiado. Y bueno, ya con dos minutos, pues más tranquilos. No del todo, porque sabemos que Roglic, la contrarreloj, sobre todo, es muy llano, es un tío que se acopla muy bien, que ha sido campeón olímpico contrarreloj, o sea, que es muy, muy bueno. Entonces, bueno, hay que ver el día que tiene en RIMAS, aunque todos sabemos que la última crono es mucho de fuerza. El que mejor lleva a final de vuelta suele hacer muy buena crono.
¿Y qué ha pasado hoy que no te he preguntado, Marquínez?
Pues mira, lo mismo que pasó hace dos años, en el mismo escenario además, en Córdoba, ha ganado Wout van Aert imponiéndose al sprint a un pequeño grupo. La verdad es que ha sido una jornada que, como te decía antes, Borja, se ha recortado mucho, han salido a 1000 por hora. Mira, me decía a mí un médico de los de la vuelta, me dice, si se llega a caer uno, no le podemos curar hasta la línea de meta. Del terreno que era pestoso, no más, curva contra curva, para arriba, para abajo, otra curva, otra gincana, y luego la velocidad que se ha ido. Bueno, pues se ha formado esa fuga al final, era el máximo candidato y ha conseguido ya su segunda victoria Wout van Aert en esta Vuelta Ciclista a España.
Y te hago la última, Borja. Mañana Alejandro Valverde en Sevilla da el equipo para el Mundial de Canadá.
Eso es, mañana a las 10 de la mañana Enric Mas va a dar rueda de prensa y en el mismo hotel a las 2 menos cuarto vamos a conocer el equipo para el Mundial de Montreal en ambas categorías, con Enric Mas y Juan Ayuso en categoría masculina. Veremos cuáles son el resto de componentes, con algún compañero de Ayuso, con algún como Carlos Verón, algún corredor también de Movistar, que es el núcleo del equipo español, y luego con Paula Blasi, que hoy ha quedado segunda también en una clásica importante en Francia y que es clara aspirante a medalla en el Mundial de Montreal.
Pues mañana lo conoceremos y lo contamos en la antena de la SER con Borja, con Marquínez, con Torres y con Cabrera, contando la última semana de la vuelta. Veremos si el domingo tenemos a Enric Mas en lo más alto del podio en Granada. A descansar, compañeros, un abrazo, buenas noches.
Buenas noches a todos.
Buenas noches.
Carrusel Canalla con Antón Meana.
Sintonía de Fórmula 1 la próxima semana. A esta hora ya habremos contado lo mejor del Gran Premio de Madrid de Fórmula 1. El enviado de la SER al circuito va a ser Rodrigo González. Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Antón.
Tiempo esperando, tiempo soñando con un circuito urbano en Madrid. Y la próxima semana,
al fin, por fin,
desde allí
es...
lo vas a contar.
No, no, o sea, llevamos años esperando, que ya tenemos Barcelona todos los años, es una maravilla, pero Madrid por fin va a coger un gran premio y ya va a ser la semana que viene, o sea, en una semana ya estamos ahí.
¿Qué significa esto para Madrid y para España, que tengamos un gran premio de Fórmula 1 en la capital?
Yo creo que le da mucha entidad ya a una ciudad. Sabemos que la Fórmula 1, al margen de ser un deporte muy conocido, es un deporte que mueve a muchísima gente y mueve mucho dinero. Creo que para la capital es un extra de dinero increíble y es una reputación a nivel internacional gigante, sobre todo porque hay, la Fórmula 1, lo he dicho, mueve mucha gente, pero mucha gente, y que vengan aquí a Madrid a verla es espectacular.
Y es una pregunta difícil, pero ¿qué significa para Fernando y sobre todo para Carlos correr en Madrid?
Yo creo que más para Carlos que para Fernando, porque bueno, Barcelona también tiene una conexión especial con Fernando, pero pues, Carlos Sainz es de aquí, es de Madrid. Tener un gran premio en casa sabiendo con toda la gente, con todos los fans que van a estar alrededor apoyando y gritando, creo que tener un gran premio en casa siempre es un aliciente increíble, pero sentir ese calor de la gente, que sabes que nosotros nos gusta darlo a nuestros pilotos, va a ser pues muy emocionante, por supuesto.
¿Y cómo llegan los dos después de lo de hoy?
Eso ya es más complicado, Antón, eso ya es más difícil porque no llegan muy bien. Es verdad que Aston Martin ha pegado un pequeño paso después de lo de hoy, ¿no? Pero sabíamos que Monza era un circuito que no le iba a ir bien porque es un circuito motor para Aston Martin y Aston Martin no va bien de motor. Sigue teniendo muchos problemas. Después de hoy, pues yo creo que van a llegar un poco más ilusionados porque es el Gran Premio de casa, porque Fernando Alonso le apetece mucho correr aquí, porque es un circuito nuevo y no se sabe muy bien por dónde van a ir los tiros, pero Aston Martin llega con algunos problemas y sobre todo Williams llega con muchos problemas. Decimo tercero Sainz, con un coche que pesa muchísimo y le cuesta un montón pilotarlo.
¿Quién ha ganado hoy, ya que estamos?
Ha ganado Kimi Antonelli, 60 años después, ha ganado un italiano en Monza, o sea que el chaval que tiene 19 años sigue batiendo todos los récords.
Y bueno, lo contarás toda la semana con Ponsetti, pero...
Eso es, desde el jueves.
¿Qué hay que saber? O sea, el jueves empieza la actividad del Gran Premio, ¿sí, no?
O sea, hasta los coches empezarán a rodar el viernes con los entrenamientos libres, el sábado la clasificación a las 4, la carrera el domingo a las 3. También tendremos Fórmula 2 y Fórmula 3, que son unas categorías inferiores, que no todos los circuitos tienen Fórmula 2 y Fórmula 3, o sea que también es un aliciente para Madrid, pero bueno, está bien que haya rodaje en el circuito para que vayan soltando todo el polvo de las obras, que eso es importante luego de cara a la carrera, pero sobre todo que hay muchísima actividad, va a haber muchísima actividad durante todo el circuito, hay muchos hospitalities, hay 5 fanzones dentro del circuito y luego en todo Madrid, en Callao, vamos a tener una aquí cerquita, que es la de Williams, vamos a tener a Carlos Sainz el miércoles a las 7, que la gente lo sepa, que va a estar aquí, o sea, muchísima actividad ya desde el jueves en Valdebebas y en IFEMA.
Pues lo contaremos en ASER, Rodri, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Antón.
Y está por aquí Isabel Pacheco. Hola, Isa, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Antón, buenas noches.
Tengo la sensación de que como periodista no escuché lo suficiente a los vecinos del Bernabéu con el tema de los conciertos y no quiero repetir el mismo error con los vecinos del circuito urbano de IFEMA. ¿Has estado, Isabel, hablando con ellos?
Sí, porque como comentaba nuestro compañero Rodri, hay ciudadanos, ¿no?, y gente que va a venir desde fuera de Madrid para presenciar este Gran Premio de Madrid, que cuentan ya los días, y sin embargo, pues los vecinos del distrito de Hortaleza, que son esos vecinos que tienen sus hogares muy cerca del circuito, pues están temiendo, Antón, que llegue el próximo fin de semana porque dicen que el ruido de los monoplazas es ensordecedor. Ya lo vivieron hace unas semanas, cuando estuvieron allí ya se realizaron las pruebas de los test oficiales de Fórmula 3. Como te digo, me dicen que el ruido fue tremendo, que no podían descansar, no podían teletrabajar, y desde aquí, desde Carrusel Canalla, nos hemos puesto en contacto con uno de esos vecinos y que además es portavoz de la plataforma Stop Fórmula 1 de Madrid. Su nombre es Constantino Blanco y así nos explicaba lo que están sufriendo los vecinos este circuito por la cercanía.
La situación es emocionalmente asfixiante y lo que pretendemos es directamente expulsar a estos que han vendido nuestra ciudad y nuestro barrio para un acontecimiento de dudoso aporte. Hay gente que está rota, hay gente que está al borde de los nervios. No entendemos muy bien por qué las instituciones no han puesto pie en pared para parar todo esto. La gente que viva en Madrid probablemente oiga el ruido de la carrera el próximo fin de semana, y esa gente tiene que ser consciente de que habrá alguien a 35 metros del foco de emisión. Nosotros no somos unos tristes, nosotros somos vecinos y lo que tenemos es nuestra casa como refugio. Durante el año hemos sido casi arrinconados en nuestras casas como consecuencia de las obras y ahora seremos expulsados.
Esos mismos vecinos, Antón, han tomado la decisión de contratar a una empresa homologada que el próximo fin de semana va a instalar varios sonómetros por la zona, y así nos lo explicaba el propio Constantino.
El circuito en sí es un absurdo descomunal, pero nuestra parte tiene que estar perfectamente hilada para poder derribar este monstruo que nos han plantado en nuestra casa.
Y lo de los decibelios, Constantino, ¿eso cómo va? ¿El permitido que era 50? Y vosotros el otro día, en las pruebas de Fórmula 3, ¿cuánto comprobasteis que eran los decibelios?
El permitido es 55, y lo que comprobamos el otro día, en ese caso no eran homologados, pero el dato era más o menos válido, eran 105. 100.000 veces superior al límite permitido. El concierto de Taylor Swift, para hacernos una idea, llegaba a 95 decibelios en las casas más cercanas. Aquí, con cuatro coches, llegamos a 10 veces el estruendo de Taylor Swift. Cuando estén los 20 o los 30, me parece que son Fórmula 3, estamos teniendo más o menos claro que será 1.000 veces superior. Estamos expuestos a una barbarie realmente, ¿no?
Isabel, muchas gracias.
Gracias, Antón.
Y con esta denuncia ponemos el punto y final. El próximo domingo, más Carrusel Canalla. Buenas noches.
Carrusel Deportivo y sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.